Hola, bienvenidos una vez más a UMAM, Historias del Arte y el Judaísmo, en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir hasta la Quinta Avenida, concretamente al Museo Judío de la ciudad de Nueva York, donde el pasado 14 de septiembre y abierta hasta el 6 de enero de 2019, podremos ver, quien tenga esa suerte, una exposición titulada Chagall, Lissitzky, Malevich, la vanguardia rusa en Vitebsk 1918-1922. Sin duda alguna, el mayor evento de arte judío en la Gran Manzana y este otoño. Una exposición de 160 obras de Marc Chagall, el Lissitzky y Casimir Malevich, además de otras figuras también relevantes, para estudiar un poco este periodo poco conocido de los capítulos de la historia de la modernidad y sobre todo de la vanguardia soviética más que rusa, y que trataremos de explorar a nuestra manera con el poco tiempo del que disponemos en una edición más de Aumann. Marc Chagall había nacido, como sabemos, en 1887 en la localidad de Vitebsk, hoy Bielorrusia, pero que en aquellos momentos pertenecía al imperio de los zares rusos. Chagall tiene varias etapas desde el punto de vista de su radicación geográfica y en 1909 abandona su patria chica para estudiar en San Petersburgo de la mano de Leo Bakst hasta que éste se va a París. En 1911 y hasta 1914 Chagall también va a estar en París y va a vivir su etapa cubista y de iniciación al expresionismo y de profundización en la nostalgia sentida hacia su pequeña Vitebsk en Rusia y también por que allí está su amada Bela. Y en 1914 va a empezar una etapa rusa que él no creía que iba a ser tan larga. Él fue, tras una exposición en Berlín, hasta Vitebsk para casarse con Bela y le sorprendió el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y en tanto que ciudadanos rusos no podía regresar a la enemiga Francia. Pronto Chagall tiene por esa época 30 años, va a ser pronto reconocido como un artista emergente después sobre todo de varias exposiciones en Moscú y en lo que ahora ya se llamaba Leningrado. Y a través de la Revolución Rusa, que atemoriza bastante en un principio a Chagall, porque él siente que el mundo está patas arriba, como los cuadros que más conocemos de Chagall, todo al revés. Con la Revolución Rusa va a formar parte del brazo estético de la Revolución y va a recibir un puesto como comisario de artes visuales de la Unión Soviética, puesto que rechaza y que va a ser sustituido por otra oferta como comisario de artes visuales en Vitebsk, que sí admite, que sí asimila y va a fundar el Colegio de Bellas Artes de Vitebsk, la mejor escuela de bellas artes de la Rusia soviética de su tiempo. Y para llegar a este nivel de magnificencia pedagógica en el arte, reúne a una serie de artistas que van entre nombres como El Lisitsky y Casimir Malevich, además de uno de los profesores del propio Chagall, Yehuda Pem. No obstante, entre Casimir Malevich y Marc Chagall van a surgir diferencias importantes. Casimir Malevich va a pretender instaurar, incluso agresivamente, la idea del suprematismo, y califica el arte y la actitud de Chagall como de individualismo burgués, cuando realmente Chagall lo que quería era un arte independiente y estilísticamente como signo de los nuevos tiempos. El Lisitsky sí que va a quedar impresionado por las ideas del suprematismo de Malevich, y Chagall abandonará la Escuela de Bellas Artes para radicarse en Moscú como diseñador del Teatro de Cámara Judío, y luego, pasando hambre, frío, en un suburbio de las afueras de Moscú, dando clases de dibujo para un instituto de secundaria, como cuenta en su autobiografía Mi Vida. ¿Pero qué es esto del suprematismo? El suprematismo de Malevich y por extensión de Lisitsky. Malevich, entre los años 1914 y 16, que es el tiempo de mayor efervescencia suprematista, pretende romper los esquemas tradicionales del arte, como si pretendiera una revolución estética radical también en la historia del arte, transgrediendo la definición clásica de Aristóteles del arte. El arte imita la naturaleza, la mímesis, el concepto de mímesis como motor primigenio del misterio de la creación artística durante 2000 años. Malevich pretende romper estos esquemas recurriendo a formas geométricas. La naturaleza, por ejemplo, abomina de la línea recta. No hay líneas rectas en la naturaleza, solo hay una, y es una ilusión, que es el horizonte. Y también, en un principio, abominando del color, con figuras en blanco y negro, aunque paulatinamente el suprematismo va a ir coloreando su existencia. Es, por tanto, un arte abstracto que busca, y de ahí viene su nombre, la supremacía de la nada. Cuadros como Punto Negro sobre fondo blanco, que van a pasar a la historia del arte abstracto, firman un manifiesto con el conocidísimo poeta Vladimir Mayakovsky y crean una sociedad artística bajo el grupo Supremus. Y bueno, a este grupo se une el Lisitsky. Y en 1925 toda esta vanguardia soviética desaparecerá, sustituida paradójicamente por una tendencia totalmente contraria a este sentido abstracto del arte, el realismo, un sistema más cercano a la educación estalinista de la población soviética, muy agobiada por el analfabetismo. No obstante, va a sufrir gran influjo en Occidente y especialmente en la Bauhaus, en la escuela de la Bauhaus, y de alguna forma también resurgido en cierta iconografía de color geométrico en los años 80, como si se pidiera reivindicar la tendencia marxista-leninista a través del arte de una década entre Reagan, Thatcher y la caída del muro de Berlín. El Lisitsky se llamaba en realidad Eleazar Markovich Lisitsky, y de ahí su diminutivo, su apodo cariñoso familiar. Él nace en 1890 y pasa con un gran nombre como diseñador, fotógrafo, maestro, tipógrafo, artista global en el sentido del siglo XX, y a través sobre todo del diseño de la propagandística del régimen soviético, con una obra que influirá en todo el diseño gráfico de Occidente en el siglo XX, incluso en el diseño de nuestros días. Su lema artístico era la creación, origen de un objetivo. Permanecerá en Rusia fiel al comunismo, pero también representará de algún modo, como embajador artístico de esta Rusia soviética en la República de Weimar. Y es así como Alemania va a desarrollar la escuela de la Bauhaus a través de el diseño de el Lisitsky. Él estaba muy enfermo de tuberculosis. De hecho, por ejemplo, la conocida firma Pelikan pagaba el tratamiento de la tuberculosis en Davos, en Suiza, a cambio de diseños de campañas publicitarias, y también creó, por ejemplo, muchos pabellones de la Rusia soviética, pabellones de arte, como por ejemplo el que creó en la Feria Mundial de Nueva York en 1939, pocos años antes de que se lo llevara la tuberculosis. Él murió en 1941. Como decimos, en la escuela de Witbeck de Chagall fue profesor de diseño gráfico, de impresión y de arquitectura, aunque realmente fue su obra el ser impresionado por el suprematismo de Malevich. Y Chagall, decepcionado, incluso podemos decir que agresivamente avasallado por el plan de estudios que pretendía imponer Malevich en la escuela, decide poner tierra de por medio y marcharse a Moscú hasta que consigue salir de Rusia para iniciar una nueva etapa en Francia con un estilo propio, y que, aunque podemos decir que tiende hacia el expresionismo, el estilo de Chagall es único, es indescriptible. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, historias del arte y el judaísmo. En una próxima edición, un asunto completamente distinto. Thank you.